Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí, conducido por Ariane González.
Iniciamos Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un programa con temas que importan a las féminas y al pueblo cubano en general. Vamos a hablar en estos momentos de la realidad que se vive en la isla. La crisis del combustible, la crisis de la alimentación, la crisis de salud, la crisis social que se está viviendo. Comenzó este año 2025, segundo mes del año, y la realidad para los cubanos cada vez es mucho más complicada. Así que vamos a conocer de primera mano lo que se está viviendo en la isla, y quiero aclarar además que en el momento en que estamos realizando este programa, nuestra invitada está en un apagón, uno de los tantos apagones que se viven día a día en Cuba. Así que con nosotros la activista Dunia Medina. Gracias, Dunia, por acompañarnos.
Gracias a usted, Ariane.
Dunia, la situación es complicadísima. Como decía en la presentación del programa, tú vives en la capital cubana y están viviendo extensos apagones. Y además ahora mismo hay crisis incluso en la gasolina, las búsquedas por internet de las pocas personas que puedan tener carro, pues cómo se pueden mover. O sea, la realidad de la isla en este inicio del 2025 no varía mucho del 2024, Dunia.
Bueno, la situación es súper crítica y se va a agudizar más cada día. Los apagones son de más de 20 horas, principalmente para las personas que viven en el interior del país. Y no es solamente el apagón, es la crisis también del gas propano, el gas balita, porque no tienen con qué cocinar. No tienen el suministro, tampoco el abastecimiento de agua, porque si no hay corriente, electricidad, no hay agua tampoco. Es la crisis alimentaria. Es la crisis de transporte. La movilidad para uno todo es caminando de un lugar a otro para poder conseguir un poquito de alimento. Es la crisis también monetaria, la economía está totalmente en el piso, la inflación aumenta por horas. Tú te levantas y en la mañana hay un horario, un precio, un alimento, un paquete de detergente, un jabón para tú poderte bañar, está en 250 y 300 pesos. Un pomo de aceite está en 850 hasta 1000 pesos. Un paquete de hígado de pollo en 1100 pesos. La libra de arroz está en 250, 300, 350 pesos.
Imagínate.
Entonces, por eso le digo que por hora aumenta. Más también la situación es una crisis muy, muy, muy para la mujer cubana en estos momentos, que tiene ancianos, que tiene niños. No hay alimento. Es crisis también en el problema adquisitivo, el poder adquisitivo.
Claro.
Hay quien no tiene, porque con una, primeramente el anciano. Es muy preocupante el que vive solo, el ancianito que vive sola, que no tiene familia, que los hijos, los nietos han emigrado con la mente, la perspectiva de poderlo ayudar. Los ancianos se han quedado solos. Hay ancianos que viven, están cuidando a sus nietos también, que lo están atendiendo. Entonces, no tienen tan siquiera con una pensión de 1100 pesos. No hay quien viva, tú no vives ni 72 horas.
No, no, es así. Incluso el propio régimen hace tan solo unos días había reconocido que con ese dinero no se podía vivir, pero es la realidad de la isla y es la realidad que están viviendo los cubanos. Y tú apuntaste muy bien el tema de la mujer que tiene niños y tiene ancianos en la casa, porque habitualmente en la sociedad cubana, Dunia, es la mujer quien lleva el peso del hogar, es la mujer la que se encarga de cocinar, de poner el plato de comida, de atender a los adultos, de atender a los niños pequeños. Y día a día yo me doy cuenta, incluso a través de las publicaciones en las redes sociales, que cada día se complica mucho más. Tú que estás en la calle, y me gustaría que me dijeras, no solo como activista, sino, Dunia, como ciudadana, como persona que tiene que salir a buscar el plato de comida día a día, porque es que no puedes ni siquiera guardarlo, se echa a perder con los apagones, me imagino. ¿Qué dicen las mujeres? ¿Qué dice la población? Y además, me gustaría hablar contigo el tema de la dolarización, porque está la otra realidad. Las tiendas en dólares, con precios bastante elevados, y si tú no tienes familiar en el extranjero y que te mande dólares o te mande euros, ¿qué haces? ¿Cómo vives? No, es imposible.
Ajá. Yo que estoy en la calle, hoy mismo, cuando bajé a crucé a buscar el pan, hay que hacerlo en horas temprano porque después no hay pan, porque no hay corriente para poder seguir haciendo el pan. Hay una
cuando dices, y perdona que te interrumpa, cuando tú dices horas tempranas, ¿tú tienes que ir de madrugada a hacer la cola en la panadería?
Sí.
¿Y a qué hora
tienes que ir? Porque ya a más tardar 8 de la mañana ya no hay pan. El pan de la libreta de APC, cada día más pequeñito, más chiquito, de los gramos. Y vale uno cincuenta, me sale, o sea, me cuesta medio el pan.
Cada bolita de pan que llamamos.
75 centavos.
Ya, imagínate.
Era 75 centavos cada pan. Pero hay personas, que era lo que le iba a citar, que no tienen el peso para poder comprar el pan. Y se paran ahí y te dicen, no tendrás el peso para yo poder comprarme pan de hoy. Eso es duro.
Me imagino.
El cubano de a pie y mujeres más todavía pensamos así todos los días, ¿qué le pongo a mi hijo en la mesa? ¿Qué? Porque un huevo, un solo huevo, 110 pesos, 120, 130 pesos, un solo huevo. Porque son muchas cosas, es crisis en todo. Entonces, esa misma señora me dijo, hoy mismo yo vengo a buscar el pan, pero y le dijo así a ella, me faltan 10 centavos, pero hay quien le dice, no, deje, yo se lo pongo. Pero hay quien le dice, no, tienes que traerlo porque no tengo, porque después me falta el peso, me falta 2 pesos, me falta, ¿entiendes? Y la otra situación también muy crítica, que fue lo que planteaste también, de que todo el mundo no tiene familia en el exterior para que le pueda ponerle, mandarle, enviarle dinero, ni tampoco aquí hay muchos ancianos que no tienen teléfono. Y el anciano que tiene teléfono, no todos lo saben manipular tampoco. Vas al cajero, vas al banco y tienes que marcar desde el día antes, porque el dinero, el poco dinero que queda en el cajero, ya más tarde a las 9 de la mañana ya no tiene dinero el cajero. Y tienes que esperar a que trae venga el camión con el dinero, principalmente aquí en Banco Los Colón, que me queda una cuadra aquí de acá. Ahí las personas hacen cola de más de 10 horas.
Las personas, sobre todo mayores, sobre todo gente mayor.
La persona mayor para poder sacar su dinerito, su poquito dinerito. Y ellos mismos me dicen así mismo me han dicho, bueno, ahora yo lo cobro, pero cuando estás de aquí ya, porque un paquete de gente está a 1,000 pesos. El que es de 1 kilogramo.
Sí.
El otro que es de 500 kilogramos vale 500 pesos. El de 500 gramos vale 500, 600 pesos.
Y quiero preguntarte, porque bueno, tú y vamos a hablar también de lo que ustedes como Red Femenina desarrollan dentro de la isla, la atención a las personas vulnerables, a las mujeres sobre todo, que son víctimas de violencia de género, pero, y esta pregunta te la voy a hacer aunque podamos conocer la respuesta, pero quienes nos escuchan por primera vez, que no son cubanos y conozcan la realidad. ¿El régimen cubano tiene algún tipo de ayuda para las personas vulnerables, en este caso, ancianos, por ejemplo?
Bueno, que ayuda. Eso no existe. Sí, yo, bueno, le voy a decir así. ¿qué ayuda le pueden dar si no hay? ¿Qué ayuda ellos le pueden dar? Nosotras mismas, como Red Femenina, tenemos, apoyamos y ayudamos a un grupo de mujeres que sufren violencia de género. Y yo tengo un casito, una muchacha que me dice, ella ha venido aquí a verme y me ha dicho, mira, con moretones en su cuerpo, me lo ha enseñado, golpeada por su esposo, y me ha dicho, yo no me puedo ir de la casa, ¿para dónde voy a ir? Si yo tengo a mi hija que es menor de edad, tengo a un niño que es menor de edad, ¿para dónde voy a ir? Con tres hijos. Y tiene que seguir conviviendo con el agresor ahí.
Pobre mujer. Pero es una cruda realidad, por eso me gustó que tú lo expusieras, además con un caso real que lo estás atendiendo tú directamente como activista dentro de Cuba, y habrá muchísimos otros casos que otras activistas que están dentro de la isla y en diferentes provincias de UNIA pues tendrán casos similares o incluso peores. Y en medio de esta crisis, en medio de esta realidad, tú como ciudadana, porque lo vemos en las redes sociales y se dice y se vuelve a denunciar. Dunia, hay una preocupación sobre todo con los jóvenes, sobre todo en la capital cubana. También en otras provincias se da el caso, pero sobre todo por lo que más veo es en la capital cubana el tema de la drogadicción de los jóvenes, lo que llaman en Cuba el químico.
El químico.
Incluso... vamos a ir un poco más allá, ¿no? Hay gente que le llama la atención la revictimización de esas personas en las cuales se hacen esos videos que se cuelgan en el internet y tú le ves la cara y en la situación que se encuentra esta persona, y a veces es preocupante, ¿no? ¿Hacia dónde va la sociedad cubana? Me gustaría que me dieras tu opinión sobre eso.
La sociedad cubana va muy pésimo en detrimento, porque en los mismos muchachos jóvenes que son, porque tienen edad de adolescente, la secundaria, ya se están en se drogan, eso es droga, y utilizan el químico, y así mismo, y vale como 100 pesos, está más o menos como en 100 pesos la dosis.
Uh-huh.
Pero yo he salido aquí por la tarde a caminar. Y en el parque de que está en el Mónaco, me he sentado y ha habido un grupo de adolescentes de secundaria con el uniforme puesto, y muchachita, hembra, le ha dicho así al varón, no, necesitamos un teléfono. Y el varón le ha dicho, bueno, ¿cómo lo vamos a obtener? Dice, le diga, fácil, vamos a vender droga. Han sido sus palabras.
¿Así? O sea, tú has sido testigo de ello.
Pero he estado ahí sentado y lo he escuchado y lo he mirado así y me he quedado, pero así mismo lo ha dicho. Y entonces, una, dos o tres muchachitas, porque andan en grupitos, de tres muchachitas, dos muchachitas, con tres varones, andan en grupitos. Y así mismo ellas le dicen así, o el varón le dice, no, mira, el fulano tiene, en casa fulano hay, y menciona el nombre, pero dicen, casa fulano es el que tiene, y se conocen, pero eso va en declinando mucho lo que es la sociedad como tal, y a ellos mismos también, pero ya no es la secundaria.
Claro,
la
no secundaria.
Hay que pensar en sexto grado, los niños que están en sexto grado que van a comenzar la secundaria.
Dunia, y ahora tú analizando esto, porque la historia es impresionante, ¿no? Estos jovencitos de secundaria básica en un parque de La Habana, que tú lo escuchaste, pero igual que lo escuchas tú, pudo haberlo escuchado cualquier otra persona, ¿no? Porque esas conversaciones, me imagino que si se puede extrapolar, ¿cuánto podamos decir? ¿Esas jóvenes pueden pagar con dinero o pueden, no sé, pueden llegar hasta ejercer la prostitución precisamente para drogarse? Porque eso preocupa muchísimo en toda una sociedad. Cualquier sociedad estaría preocupada por esta realidad que se está viviendo en Cuba y estas historias que nos estás contando tú de primera mano.
Sí, pero ya ahora, ya hay muchachitas ya que ellas mismas lo dicen, no, fulano me compró este reloj, me compró esta ropa que yo tengo puesta, y entre ellas mismas se dicen una a la otra, no, vamos con fulano que él es el que me va a pagar la salida. ¿Qué está diciendo? Se está prostituyendo, pero no es nada más, no hay que ir ni nada más ni a La Habana Vieja, ni a Centro Habana, es en todos los municipios aquí de La Habana.
¿Y tú estás en Santo Suárez?
Yo vivo en Santo Suárez, municipio de Hortura.
Ajá. Dunia, y como sociedad civil, o sea, por ante la inacción que pueda tener el régimen cubano, como sociedad civil, en los ámbitos en los que ustedes puedan estar conversando, porque ya sabemos la vigilancia y el acoso y el hostigamiento que sufren ustedes como activistas, ¿esto se comenta? O sea, ¿es un tema que preocupa la situación de la juventud cubana?
A nosotras estamos preocupadas porque tenemos familia, tenemos hijos, tenemos nietos, tenemos sobrinos, y nos preocupa que eso siga aumentando. Entonces, siempre hacemos un llamado a las mismas mujeres que yo atiendo, a la vivienda, que apoyo. ¿Y qué pasa? Que también eso da lugar a los asaltos, al asesinato, a la violencia, todo eso trae esas consecuencias para la familia. Porque la violencia aumenta por días también. Porque a la vez que ellos utilizan el químico, se vuelven más agresivos, son más violentos.
Claro.
¿Entiendes? Y entonces, ¿qué pasa? Que nosotras trabajamos mucho con ellas. Yo principalmente le doy apoyo, le doy consejo y utilizamos mucho lo que es la psicología con ellas para que ellas puedan también implementarlas con sus hijos. El apoyo emocional y espiritual es muy importante para en estos momentos para las familias cubanas y para las mujeres principalmente, que somos las que llevamos el peso dentro del hogar.
Dunia, ¿y son receptivas con este tipo de apoyo y este tipo de información que ustedes le dan en el trabajo con estas mujeres?
No, ellas sí lo aceptan porque ya yo llevo tiempo ya llevo tiempo con ese grupo que yo atiendo. Ya llevo un tiempo con ellas ya. Ya tengo como 10 mujeres, 10 o 11 mujeres tengo trabajando con ellas.
Claro.
Sí. Y son muy, muy receptivas.
Claro.
A la hora de que yo le digo o le doy un consejo.
Claro.
Otra cosa que le iba a decir también,
sí.
Hace como 2 días o 3, un niño tiene como 13 años, pero siempre ha tenido problemas delictivos. La vecina de al lado me estuvo contando ayer, cuando yo pasé, la fui a visitar, y me dijo, estoy alterada y muy triste, el vecinito que salió de pase, con un bate me mató a batazo a mi gato. Lo golpeó y me lo mató.
La violencia también con los animales.
Sí, porque a la vez que se utiliza el químico, la violencia aumenta.
Claro.
Crece. Y por gusto, porque fue lo que ella me dijo, no, el gato sale, entra, y él así. Y fui y le dije, mira acá, ¿por qué me le hiciste eso a mi gato si no se ha metido contigo ni nada? Y la señora me lo estaba contando ayer, estaba muy, muy, muy triste porque era eso, y dicen, yo no dejo salir a los perros míos y siempre yo los tengo dentro de mi casa y todo eso para no tener situación de nada. Pero se vuelven agresivos, son violentos.
Y esta es la realidad que se vive en la isla. Estamos conversando con la activista Dunia Medina aquí en Abriendo Espacios, testimonios de primera mano de lo que Dunia vive y conversa en su trabajo como activista de la Red Femenina de Cuba. Es algo extremadamente preocupante esta pérdida de valores, ¿no?, que va teniendo la sociedad cubana. Fíjate que hemos comenzado hablando de la crisis de los apagones y estamos llegando a una crisis social sin precedentes. Algo tan crítico, yo no recuerdo que se haya vivido en Cuba durante estos años, Dunia, y preocupa muchísimo los asaltos, la droga, la realidad que viven las mujeres, la crisis de salud que quisiera tocar contigo. Y otro tema también, los derrumbes en La Habana. En La Habana Vieja, fundamentalmente, se derrumban edificios donde viven familias y muchas de las familias que están, a veces son, y nos hemos encontrado nosotros casos, Dunia, que son madres solteras o incluso abuelitas que se han quedado con esos nietos porque las madres han tenido que emigrar en busca de algo mejor para poderle mantener a su familia.
Sí, así mismo es. Mire, el domingo sobre la 1:00, 2:00 y pico, 1:00 de la tarde, hubo un derrumbe aquí en San Bernardino entre Dureje y Terrano. Uh-huh. 18 familias, pero son 18 familias que se quedan sin hogar, son 18 familias que van a parar a un albergue. ¿Cuántos años? Hay muchas familias que están viviendo en albergue sin obtener una vivienda.
Claro.
Y con, son más de 40 años que llevan, hay familias que están viviendo. Hay un lugar para acá abajo, para la vuelta del auto, donde está el garaje ahí, que ahora no me acuerdo cómo se llama ese. Hay personas ahí viviendo hace más de 40 años ahí, que le dieron como si fueran unos cuarticos uno al lado del otro ahí, y ya llevan esperando y no han obtenido vivienda.
Estamos hablando de albergues temporales.
Sí, temporales. Son albergues temporales.
Y esas personas que llevan 40 años, que tú, por lo que me dices, es relativamente cerca de tu domicilio, o sea, ¿como familia han crecido?
Sí, o sea, ellas, uh-huh. O sea, han llegado, así que yo conozco, sí. Ha llegado la pareja en matrimonio con las dos hijas, pero esas dos hijas han salido embarazadas, han parido, han procreado su familia para tener sus niños y todo, y han tenido que seguir. Ellos mismos que hacen de esa misma vivienda, hacen otro cuarto más para poder ellos permanecer ahí y de madera.
Sí.
Porque no hay materia para tú poder construir una vivienda como tú quieres y tú deseas. No tienes derecho. Uh-huh. Con el techo de fibro cemento.
Complicada la realidad que se vive en la isla, Dunia. Y el trabajo de ustedes como activistas, pues me imagino que cada vez se acerquen muchísimas más personas buscando algún tipo de amparo.
Sí. No, y nos hablan y nos dicen la realidad. No, mira, pasa para que tú veas. Yo tengo otro casito aquí que vive en General Lee, en un sótano.
¿En un sótano?
En un sótano. Yo quisiera que usted vea, ¿sabe para qué? Que en cualquier momento eso se cae. Toda la pared es negra de la humedad. Y todas las aguas bañales le desaguan a ella ahí mismo, a la entrada ahí de su casa. Y cuando llueve, todo esto le entra dentro de su casa. Ella me ha avisado, estoy con Ana y me he ido para allá a apoyarla allá, a limpiar, a sacar todo eso. Y ella ha ido a todos los lugares. Yo he ido, así mismo me dice, yo he ido a todos los lugares y nadie me da respuesta. Y yo no tengo dinero para yo pagar una pipa de aguas negras.
¿Cuánto puede costar una pipa de aguas negras, Dunia?
¡Ah! Hasta 10,000 pesos.
Madre mía. Y estamos hablando de cuánto, anteriormente tú mencionaste el precio de los alimentos, donde muchas personas no pueden tener ni siquiera dos platos de comida al día. En Cuba come una vez al día porque no puede pagar.
No, ni tan siquiera, porque si almuerza no puedes comer, y si no puedes comer no puedes almorzar, y no tienes derecho a tomarte un vaso de leche, porque ya eso lo quitaron. Y ya ahora también el módulo, un famoso módulo que estaban dando, que había dicho que era una vez al mes, que si después de 2 meses, después de 3 meses, en la hacienda o en los garajes. A mí misma me tocaba aquí en el garaje, comprar con la libreta y un número consecutivo. Uh-huh. Primero tumbaron el pollo, después el aceite, después de gente, ya no dan nada, ya lo quitaron totalmente.
Y esa era una ayuda. Y esa era una ayuda para, sí, mucha gente.
Y en el mes de diciembre, ahora, en este mes, ayer yo cogí 2 libras de arroz del año pasado con la libreta vieja.
O sea,
de la libreta normada.
Déjame aclarar para que nos escuches. Tú ahora, en el mes de febrero, has cogido 2 libras de arroz que te correspondían del mes de diciembre.
Sí, por la libreta.
Por la libreta. ¿Cuántas libras de arroz dan por persona?
7 o 2.
Bueno,
7 libras de arroz.
7 libras de arroz, dan por persona, no venden, porque eso ustedes lo,
ajá,
hay que pagarlo.
Venden, porque hay que comprarlo, es por la libreta.
De 7 libras de arroz que te iban a vender por persona en el mes de diciembre, te vendieron 2, pero en febrero.
Ajá, ahora mismo, sí, yo lo cogí ayer.
¿Y qué pasa con las demás libras de arroz que faltan?
Bueno, no se sabe cuándo se van a dar, cuándo lo van a traer o venderlo. No se sabe.
Increíble la realidad que se vive en la isla, contada de primera mano, además con casos reales de la activista Dunia Medina para nosotros en Abriendo Espacio. Dunia, quiero darte las gracias por estos minutos que nos has dedicado. Vuelvo a repetir, estás grabando conmigo este programa en pleno apagón. ¿Cuántas horas más o menos de apagones sueles tener tú en La Habana, Dunia, o al menos en tu zona?
De 7 a 8 horas o más.
Diaria,
es todos los días. Lo mismo por la mañana, por la tarde, no hay. Y hasta más, se la ponen 3 horas y a las 3, y después de las 3 horas vuelven a tumbar. Es así.
O sea, te ponen 3 horas de luz y luego puede de ser de 7 a 8 horas de apagón.
Sí.
Que en otras partes
de las 9 de la mañana.
Claro, y en otras partes de Cuba, y esto lo quiero aclarar, el mismo gobierno de otras provincias ha dicho que puede garantizar 1 hora de luz al día, que son 20 horas o 23 horas que están teniendo las personas. Dunia, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros aquí en Abriendo Espacios, y me encantaría volver a contar contigo para próximos programas.
Sí, cómo no. Gracias a ti, Ibe, y a todo el equipo de Radio Martín. Gracias.
Y como siempre, nos despedimos, Alejandro Sayas Bazán y Ariane González. Hasta la próxima.
Los monstruos y vampiros atrajeron a los espectadores al cine en la década del 30. Y las sombras, luces y grises de esos inicios del séptimo arte hicieron que más de uno se mordiera los dedos y cerrara los ojos. Y así, llenos de miedo y oscuridad, conocieron de reojo que un vampiro diabólico de capa negra sobre los hombros bebía la sangre de los vivos mordiendo sus cuellos.
I am Dracula. I bid you welcome.
Bela Lugosi era el Conde Drácula. Y el Conde Drácula siempre será Bela Lugosi. Ninguno más famoso que este húngaro interpretó al personaje. Lugosi hizo carrera como actor de teatro en Europa, pero le llegaron uno tras otro la Primera Guerra Mundial, los grados de teniente, un matrimonio y el exilio. Vino a Nueva York y Broadway acogió al extranjero y le dejó hacer Drácula. Pero el teatro fue solo el escalón. En 1931 se filmó la película y lo escogieron para hacer de vampiro. La cinta fue un éxito comercial y de crítica, y lapidariamente a la vez, el paréntesis del que Lugosi no pudo salir jamás. Los encasillamientos dan fama y dinero, y gloria y admiradoras, y oportunidades de lo mismo. Pero mientras más se metía en la piel del personaje, más el personaje se apoderaba del actor. Al público le gustó el acento poco sonoro. Era el húngaro pasando realmente apuros con el idioma inglés, pero el cine hallaba de esa forma un caballero de la maldad. Se encajonó en cintas de terror del cine clasificado como B, la B de bueno, la B de basta hacer una película de este tipo y que te lluevan todas de corte semejante. Lugosi no quiso ser el papel de Frankenstein y su decisión le abrió las puertas a Boris Karloff, quien se apoderó del monstruo hecho de retazos humanos. Ambos actores se disputaban el estrellato en cintas de terror tan de moda por esos años. Y el tiempo pasó y Lugosi no pudo quitarse el maquillaje del vampiro que le había dado fama y siguió hundiéndose en películas de poca monta. Tenía deudas y divorcios, adicciones y dolores, y la vejez le llegó sin complacencias y sin más gloria que la vivida. Un director sin credenciales como Ed Wood lo llamaba para socorrerlo en sus finales, y Bela Lugosi firmaba con bajo presupuesto cintas nada memorables. Y cumplió 73 años en Los Ángeles, sentado en una silla, el 16 de agosto de 1956, su corazón se detuvo a descansar. Bela Lugosi fue velado vestido con la capa y el maquillaje del Conde Drácula. Mirar el ataúd era discernir entre el actor muerto o el vampiro dormido. De la grotesca escena nació una leyenda. Vincent Price y Peter Lorre, actores y colegas del cine de terror, se dijeron entre sí al mirarlo: ¿y qué tal si le clavaron?